Ser podcast.
Máximo Pradera, buenos días.
Muy buenos días.
Hombre, Pradera es un apellido muy vinculado al país. Estamos haciendo este tramo de radio en el antiguo Matadero de Madrid, donde son los actos por este aniversario, el 50 aniversario. Y Pradera es un apellido, por cierto, que se menciona mucho en tu último libro, Memorias de un nieto confuso, del que no puedes hablar en esta sección, ¿recuerda?
Lo recuerdo perfectamente.
Pero es verdad lo que me contabas, que de hecho tu vida, casi tu juventud, estaba muy vinculada inmobiliariamente al
sí,
país.
Sí, geográficamente, porque mi padre decidió que, claro, como ese era su lugar de trabajo, pues era un coñazo residir a mucha distancia de Miguel Yuste, 40, ¿no? Entonces, durante muchísimos años vivimos pues en la zona de Arturo Soria. Yo mismo también estuve ligado, adopté la filosofía de mi padre y estuve ligado geográficamente al país porque empecé a trabajar en la radio que estaba en la quinta planta.
Claro. Bueno, de eso hace, del nacimiento del país hace justo 50 años, y alguien contaba que cuando ese edificio se construyó y se alquiló o se compró, la verdad es que no sé si ni siquiera si se compró, aquello era un descampado. No sé si tú lo recuerdas así.
No lo recuerdo en época de descampado, ¿no? Pero vamos, era una zona bastante industrial, Julián Camarillo y tal, era todo en naves muy industriales, no era un barrio residencial para nada.
Claro. Había muchos talleres de coches, exacto, creo, y ahora hay muchas cafeterías cookies. ¿Tú recuerdas, claro, el país, ha habido muchas crónicas en esta última semana sobre toda aquella época y un poco sobre la historia de este periódico, y uno de los grandes puntos de inflexión fue qué hacer frente al referéndum de la OTAN? Ahí yo creo que el periódico se enfrentó a un espejo, tuvo que mirarse, tuvo que decidir. Y tu padre era entonces editorialista, y aquello supuso una fractura con el periódico.
No solamente era editorialista, Javier, era el jefe de opinión, que le implicaba más todavía, ¿no? Porque si hubiera sido uno más, por ejemplo, Fernando Svars, mi compañero Omar Cruz, era uno más, ahora se ocupaba de internacional, pero mi padre era el jefe. Entonces, por amistad con Felipe González y supongo que también por patriotismo, porque pensaba que era un desastre que Felipe González perdiera el referéndum y tuviera que dimitir, se había comprometido a dimitir, te lo recuerdo, si perdía, pues quemó sus naves, hizo una cosa que estaba permitida por el estatuto de la redacción, como reconoció el Ombudsman, pero estéticamente fue mal vista la redacción. Mi padre, tras dimitir, reconoció, o antes de dimitir, reconoció que se había equivocado, que no tendría que haber impulsado el referéndum siendo jefe de opinión, a pesar de que le estaba permitido, digamos, jurídicamente, y bueno, se alejó del periódico. Lo hizo por amistad con Felipe y por patriotismo.
Hombre, para él sería como marcharse de casa casi, ¿no?
Sí. Luego, afortunadamente, pudo volver. Y la ironía es que el propio Cebrián, que era su jefe, responsable último de opinión, es el director del periódico, era atlantista también, ¿no? Pero gran parte de la redacción no lo era y se consideró que comprometía demasiado la imagen del periódico. Y bueno, fue reconocido por Javier Pradera.
Pelillos a la mar. ¿Que vamos con un poquito de música?
Vamos.
Venga.
Cara al sol con la camisa nueva que tú bordaste en rojo ayer. Me hallará la muerte si me lleva. Y no te vuelvo a ver.
Bueno, ¿y esto qué? Esto no es el Cara al Sol, esto es otra cosa, ¿qué es?
Bueno, sí lo es. A ver, ¿tú sabes que la melodía del Cara al Sol existía antes que el himno? Se llamaba Amanecer en Cegama, era de un músico guipuzcoano llamado Juan Tellería. Era una melodía preciosa, muy bien compuesta, incluso tierna. Lo que pasa es que luego, con aquella letra, pues se volvió una cosa siniestra, ¿no? Cuando se la apropiaron los falangistas. Así que me he puesto a los mandos de Suno, la inteligencia artificial musical, y he hecho esta versión que refleja lo que la melodía es de verdad, algo que podría cantar hasta Whitney Houston.
Bueno, está entre Whitney Houston y Pitingo, quizá, ¿no?
Por eso lo he llamado Cara al Soul. Y viene al caso porque hoy no traigo un tema musical, traigo un álbum familiar, la banda sonora de los personajes que aparecen en mi libro, Memoria de un nieto confuso, pues yo he venido aquí a hablar de eso. Una familia en la que caben el Cara al Sol y el Gallo Rojo, Tchaikovsky y los Cánticos Gudaris, Gabriela Ferri y los himnos de la Roma arcaica, en fin, un completo absoluto.
Ya sabía yo que no me iba a librar, hoy 45 RPM es terapia familiar de Los Pradera, con la banda sonora de ese nuevo libro, Memorias de un nieto confuso. ¿Qué eres tú?
Y empezamos, exactamente, y empezamos por donde hay que empezar, por mi abuelo, Rafael Sánchez Mazas, cofundador de Falange y coautor del Cara al Sol, que ayudó a rematar en una noche de 1935 en el café Orcompón de Madrid, muy cerca del Láser, con varios poetas falangistas pasándose versos como quien se pasa una bota de vino. Y mi abuelo, dicen que como era muy vago, no escribió verso alguno, pero hizo al final de corrector de estilo.
Es un himno que marcó una época entera, ¿eh?
Absolutamente, pero mi abuelo no era solo eso, era un buen poeta, era buen novelista, un hombre culto, italianista, corresponsal de ABC en Roma. Y en Roma conoció a mi abuela, Liliana Ferlosio, que tenía 15 años por entonces, se casaron de penalti, como se decía entonces. Así que, fíjate la ironía, yo le debo la vida al diario ABC, el diario que apoyó la rebelión militar de Franco y que hace unos meses, tú lo recogiste muy bien en A Vivir, ejecutó profesionalmente a su corresponsal en París, Juan Pedro Quiñonero, por viejo.
Vueltas a la vida, ¿eh?
Efectivamente, las deudas familiares son muy complicadas. Pero bueno, para entender al abuelo de verdad hay que escuchar esto.
Talle de taque, talle de punta, cante, pon a las horas unta, tira los pagos, tira la chera, buonasera, buonasera.
Tornelli Romani. Me parece que estamos con Íñigo Domínguez desde Roma, porque estas son las coplas callejeras de esa ciudad, canciones que se cantan en las trattorias del Trastevere, después del tercer vaso de Frascati.
Mi abuelo vivió 7 años en Roma y adoraba esta música. Era un hombre partido en dos. Era, por un lado, el ideólogo de Falange y luego el esteta que se emocionaba, entre otras cosas, con los Stornelli, ¿no? El que escribió El Cara al Sol y el que soñaba con las noches romanas. Esa fractura es la que vertebra un poco Memorias de un nieto confuso. Y esta versión que acabas de escuchar es de su hijo, Chicho Sánchez Ferrosio, mi tío, que heredó del padre la pasión por la música italiana y del que hablaremos luego, porque Chicho es otro capítulo entero. Bien,
y por la otra rama familiar, por la de los Pradera, entiendo que la cosa no era más apacible tampoco.
Eusko gudaria gara, euskadi askatzeko. Gerturik daukago dola bere aldiz emateko.
El Eusko Gudariak, el himno de los soldados vascos que lucharon contra Franco, he hecho una versión a dos voces para reivindicar el origen tan dulce de esta canción, porque poca gente sabe de dónde viene. Viene de una melodía alavesa que se llama, perdón, bilbaína, que se llama Atzo Bilbon Nengoen. Luego le puso música belicosa el presidente del PNV por entonces, que era José María de Gárate, en el año 32, ¿no? Y la traigo aquí, esta melodía, para hablar de mi bisabuelo, Víctor Pradera Larumbe, que era vasco, sí, pero de otro bando. Del otro bando, el gran ideólogo del carlismo, el teórico de la monarquía tradicional y los fueros, ¿no? Un vasco que combatió el nacionalismo vasco con todas sus fuerzas. Lo asesinaron en San Sebastián en 1936, al principio de la guerra. Y bueno, es que en mi familia hasta la identidad regional es un campo de batalla.
Tú has nacido metido en política, tu familia es como una cuenta de Spotify del siglo XX español, lo tiene todo, ¿no? Canciones que te da vergüenza que vean tus amigos también. Vamos a ver qué nos trae hoy El Amigo Secreto y luego me sigues contando tu árbol familiar.
Dicen que un día un tipo se le acercó en un bar de Los Ángeles y quiso ligar con ella un poquito más de la cuenta. Ella agarró una botella y se la partió en la cabeza. Él era Jim Morrison, pero es que ella era Janis Joplin. Estamos sin duda ante la primera estrella del rock femenina. Salvaje, irreverente, moderna y vanguardista, y a la vez enamorada de la música tradicional, y capaz de romperle una botella en la cabeza a Jim Morrison, demostrando ser una persona valiente y sin miedo, capaz de irse nada más a acabar el instituto ella sola a San Francisco a perseguir su sueño, pero al mismo tiempo ser en realidad una frágil niña pequeña. Estoy tocando por abajo Piece of My Heart, uno de sus éxitos en su segundo álbum con la banda Big Brother and the Holding Company. El disco se llamaba Cheap Thrills y ocupa hoy un lugar preeminente dentro de los 500 discos más importantes de la historia de la música. Esta chica, originalmente de Port Arthur, una pequeña localidad tejana, y que las pasó moradas en su adolescencia por temas de acoso escolar, no se rendía. Agarraba su arpa o su guitarra y, al igual que le ocurre a un Mirlo, cantaba y cantaba, hasta llamar la atención de su periódico local, que le dedicó un artículo en el que decían: ella se atreve a ser diferente. Y ya lo creo que lo era. Y es que, además de serlo, y al igual que le ocurría a John Fogerty en la Creedence, no tenía una voz, tenía un sonido. Era un fenómeno de la naturaleza. Cuando lo oyes cantar, siempre va más allá. Parece que entra en éxtasis. Fiel seguidora del blues, Big Mama Thornton, Bessie Smith, por cierto, en cuya tumba la propia Janis pagó de su bolsillo una lápida inexistente hasta ese momento. Janis fue todo eso y también una mente atormentada. Difícil sobrevivir estando en el centro del huracán en los años 60, en la época de los hippies, alcohol, drogas. Ella tendrá muchos problemas con el alcohol y un gran problema con la heroína, de la que tendrá que desintoxicarse en un par de ocasiones, pero es la que le acabará llevando a la tumba. Su boom llegó en el Festival de Monterrey, 1967, con la banda que antes mencioné. Por ahí andaba un chico americano que había triunfado en Inglaterra y venía a demostrar lo que valía aquí en su país, Jimi Hendrix. También estaba otro chaval que no cantaba mal, Otis Redding, los Who, The Mamas and the Papas, pero creedme si os digo que cuando Janis se subió al escenario y abrió la boca, simplemente apabulló al público. Nadie había oído cantar jamás a una chica sobre el escenario como lo hizo Janis en aquel concierto. Triunfó, al igual que triunfó unos años después, en el 69, cuando lo hizo sobre el escenario de Woodstock. Para entonces ya se había convertido en una mega estrella. Janis intentó girar su música hacia el rhythm and blues y el soul, hasta formó su propia banda, los Cosmic Blues Band. Pero parece que el público la veía más como una cantante de rock que de soul, cosa que a ella le dolió. Aún así, volvió al redil, formó su tercera banda, Full Tilt Boogie Band, y grabó un disco, Pearl, es decir, Perla, probablemente su mejor obra. En este disco se incluía una versión con la que hoy vamos a cerrar, Me and Bobby McGee, un tema compuesto por Kris Kristofferson con cierto aire country que ya había sido previamente grabado por algún artista. Janis estaba pletórica, el disco sonaba bien, vámonos de fiesta. La fiesta acabó mal, la encontraron al día siguiente en su habitación con una sobredosis de heroína. Para su desgracia y la de todos, no llegó a tiempo de leer una carta en la que su novio, con el que había compartido un viaje fantástico a Brasil, le escribía y le decía que quería volver con ella. Esa carta lo podía haber cambiado todo. El tema fue su primer número uno, aunque de forma póstuma, al igual que le había ocurrido unos meses antes al bueno de Otis Redding. Ahí voy con Mia Bobby McGee y la histórica versión de esta genio de la música.
Bust a flat in Baton Rouge, waiting for a train. When it's feeling near as faded as my jeans, Bobby Thorne has diesel down just before the train and roll us all the way to New Orleans. I pull my pull and in my dirty red bandana,
I spin soft while Bobby sing the blues. Windshield wipers slapping time, Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew.
Ya tocaba escuchar a Janis Joplin en A Vivir, y es impresionante una vez más el virtuosismo con el que el amigo secreto se ha cruzado con sus ídolos de la semana. Y ahora viene, sí que es un salto mortal, ¿no? De Janis Joplin a Don Víctor Pradera, ¿cómo
sí.
has visto?
Bueno, porque el nieto de Don Víctor Pradera, mi padre, Javier Pradera, rompió con todo aquello, se hizo comunista clandestino, pasó por la cárcel franquista, cofundó Alianza Editorial, que bueno, fue importantísima para generaciones de jóvenes españoles, y se convirtió en editorialista del país, como comentábamos antes, y su música era esta.
Con esta música de fondo, tu padre decidía qué hacer ante el referéndum de la OTAN, básicamente.
Entre otras cosas,
el
sí.
El concierto de violín de Tchaikovsky.
El concierto de violín de Tchaikovsky, que, al que se aficionó en el auditorio, fíjate, porque entonces no había todavía, no estaba difundido el disco de vinilo, ¿no? Y iba al auditorio, que te recuerdo que por entonces estaba en el Teatro Real, todavía no existía el principio de Vergara. Pues lo escuchaba con cierta culpa, porque de joven iba al auditorio con amigos muy melómanos, muy severos, que consideraban que Tchaikovsky era sentimentaloide, que era superficial, y que lo que había que escuchar era a los rusos de verdad, a Stravinsky, a Shostakovich, las disonancias, ¿no? Y mi padre, que era un hombre seguro de sí mismo para todo menos para la música, me preguntaba a mí, no es coña, dice, hijo, ¿puedo escuchar a Tchaikovsky o me abarato estéticamente, ¿no? Y yo no solo le daba permiso, sino le decía que presumiera, que hasta Stravinsky decía que Tchaikovsky era un genio, ¿no? Ahí lo tienes, Javier Pradera, un hombre que había roto con su familia, que había construido una vida intelectual desde cero y que necesitaba todavía que su hijo le autorizara a emocionarse con Tchaikovsky. O sea, el romanticismo ruso como anestesia contra la memoria, pero con receta.
¿Y era solo Tchaikovsky?
Monté de la mine, descendé de colline, camarade.
Pues no, porque mi padre también era esto, Le Chant des Partisans, el himno de la resistencia francesa contra los nazis, en la voz de Yves Montand. ¿Por qué se cierra aquí un círculo muy bonito? Porque Montand era íntimo amigo de Jorge Semprún, que fue partisano en Francia, estuvo un año y medio en Buchenwald, campo de concentración, y luego fue dirigente clandestino del Partido Comunista en España. Y Semprún fue también íntimo amigo de mi padre y el que lo metió en el PC. Así que cuando mi padre escuchaba Le Chant des Partisans, no estaba escuchando solo música, estaba escuchando su propia biografía. Chaval de buena familia franquista que acabó cantando por lo bajo el himno de los que habían luchado contra el fascismo. O sea, en mi familia cambiar de bando no era una metáfora, era cambiar de banda sonora.
Bueno, a ti todavía no te ha pasado, ¿eh? Oye, vamos a la otra rama. Vamos con tu madre, Gabriela Sánchez Ferlosio, hija de Sánchez Mazas.
Sí, mi madre, para entenderla hay que saber primero que fue dueña de La Tarántula, una de las primeras librerías progresistas de Madrid, en la calle Sagasta, que le incendiaron los guerrilleros de Cristo Rey en el 77. Esto te da un poco la medida de la mujer, ¿no? Y para entenderla del todo hay que escuchar a otra Gabriela, Gabriela Ferri, la gran cantante romana.
Aunque tú così presente, così solo nella mia mente, tú que siempre me amerai.
Mi madre llevaba la Italia de su madre Liliana en la sangre, hablaba italiano, tradujo por ejemplo a Italo Calvino, cocinaba muy bien los platos italianos, sentía en italiano, y esta canción con esa voz un poco rota y esa melancolía mediterránea es su retrato perfecto, porque Gabriela Sánchez Ferlosio era una mujer aparentemente fuerte, muy insegura en el fondo, hasta el punto de que tuvo un intento de suicidio en los años 70, ¿no?
E quei briganti neri m'hanno arrestato in una cella scura m'han portato. Mamma, non devi piangere per la mia triste sorte, piuttosto di parlare vado alla morte.
Y esto que es el Quei briganti neri completa el retrato de Gabriela Sánchez Ferlosio. Es una de las dos grandes canciones antifascistas italianas junto a Bella Ciao. Los briganti neri, los bandidos negros, son los fascistas, evidentemente, los escuadristas de camisa negra, y la canción cuenta la historia de un partisano que ha sido detenido y que le dice a su madre, a la mamma, que no llore, mamma non devi piangere, que antes que hablar, antes que delatar a sus compañeros, prefiere morir.
Ese valor y esa lealtad hasta la muerte, según contó varias veces el propio Jorge Semprún, no era solamente cosa de partisanos italianos, era el mismo código de muchos militantes del Partido Comunista en España. Simón Sánchez Montero, por ejemplo, fue detenido varias veces por la policía franquista, y Semprún, que era su camarada en la clandestinidad, siempre supo que Simón no lo delataría jamás.
Exacto, exacto.
Bueno, quedan los tíos. ¿Hacemos tíos también? ¿Empezamos por Chicho?
Vamos.
Cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día. Cuando canta el gallo negro es que ya se acaba el día. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría. Si cantara el gallo rojo, otro gallo cantaría.
Este es tu tío Chicho. Hemos hablado mucho de estas grabaciones en el programa. Chicho es el cantautor que en el año 63 grabó clandestinamente en Suecia unas canciones contra Franco que dieron la vuelta al mundo, pero nadie sabía quién las cantaba.
Exacto. Gallo rojo, gallo negro es su obra, no sé si su obra maestra, pero su pieza más conocida. Es la guerra civil contada como una metáfora de dos gallos que se pelean, ¿no? El rojo pierde la guerra, pero bueno, demostró un valor inconmensurable al enfrentarse al gallo negro.
Se encontraron en la arena los dos gallos frente a frente.
De tu tío a tu tía, háblanos ahora un poco de Carmen Martín Gaite.
Ni aguantar ni escapar, ni el luto ni la fiesta, ni designio ni azar, ni el llano ni la cuesta.
Carmen Martín Gaite, Carmiña para los que la conocían más de cerca y para los íntimos, Kalila, porque así era como lo pronunciaba Marta, su hija, porque no sabía pronunciar la ñ, Premio Nacional de Literatura, una de las grandes escritoras del siglo XX, mi tía, y este poema, musicado por Chicho, Ni aguantar ni escapar, que invita pues un poco a escapar del pensamiento binario tipo o mafia o democracia, ¿no? Y llama a evitar lo complejo.
Sí, sí, está muy de moda. Bueno, pues nos queda tu tío, Rafael Sánchez Ferlosio, Premio Cervantes.
Que no le gustaba nada la música, pero nada, nada. Pero había algunas canciones de Chicho, dos o tres, que le fascinaban. Y la que más le fascinaba era esta.
En os las dio ante. En os las dio ante. En os las dio ante. Ne vuelve rue marmar sin correr implores.
El Carmen Narvale, que es un himno ritual romano del siglo V antes de Cristo, uno de los textos más antiguos en latín que se conservan.
Sí, de los tiempos de Rómulo, el primer rey de Roma. O sea, todavía faltaba toda la república y luego el imperio, ¿no? Lo cantaban los hermanos Narvales, 12 sacerdotes en honor a Marte, para pedirle al dios que protegiera las cosechas, a la gente y al ganado de la peste y otras calamidades.
Sí, pues yo creo que es la primera vez que despedimos esta sección con una canción en latín, un homenaje a los protagonistas de tus Memorias de un nieto confuso. ¿Cuántas veces hemos dicho el título del libro?
Unas cuantas.
Esto es como el audiolibro, lo que hemos hecho ahora, ¿no? Mira que las batallitas de panadero se me hacen largas. Lo tuyo con el postureo es eterno, ¿eh? Y además, ¿en latín? ¿Una murga en latín ahora? ¿Lo próximo que es? ¿Un twist en arameo? Hasta luego, Max.
Hasta la próxima.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.